4 visitas a Valencia y que llega con Silvén Francisco como principal amenaza. De ganar, el conjunto taroncha daría un paso de gigante en la lucha por estar en el playoff.
Y a las 8:45, Borja Cuadrado, el Real Madrid recibe al Bolonia. Muy buenas.
Hola, Óscar. Un Real Madrid que con un balance de 13-1 es el mejor local de toda la Euroliga y que va a buscar en el Palacio su 10º triunfo seguido en Europa en casa. Los de Escariolo marchan cuartos y a 9 jornadas del final el objetivo es consolidar una plaza en esos 4 primeros puestos para conseguir el factor campo en la eliminatoria de playoff. Los blancos van a contar con toda la plantilla disponible, a 3 victorias de la zona de play-in y que la dirige un ilustre, Dusko Ivanovic.
Y en tenis, Isa Pacheco, hoy día importante para la Federación Española. Buenas tardes.
Sí, porque esta mañana se ha dado a conocer, Óscar, el nuevo patrocinio de la Federación con Generali, con el objetivo de impulsar la base de nuestro tenis masculino y femenino. Al acto han acudido los 2 capitanes del equipo español, David Ferrer y Carla Suárez, además del presidente de la Federación, Miguel Díaz. Los capitanes han destacado que el futuro de nuestro tenis está en buenas manos, pero que sobre todo tenemos mucho presente con jugadores de la talla de Carlos Alcaraz o Paula Badosa.
Seguimos hasta las 4 en la SER.
SER Deportivos Valencia. Fran Guaita.
Son las 3:20, buenas tardes. Bienvenidos un día más a SER Deportivos en Radio Valencia, Cadena SER. Les hablamos desde el restaurante Casa Patacona, en el Paseo Marítimo de la Patacona número 14. Como tenemos aquí palco VIP, hace mal día y llueve, pero no hay ningún problema porque tenemos nuestro reservado y evidentemente las vistas no son las de los días soleados. Además hay unas olas tremendas que se ven desde aquí, desde el Estudio 1 de la Cadena SER en Casa Patacona, pero nos ha traído el sol y la alegría. Un tipo 10. Yo lo quiero un montón, hace muchísimos años. En la época de la equipa paterna y te daban la alineación a veces escrita a mano. La época de Manolo Abad, qué fenómeno. Cuando Pedro López, nuestro invitado hoy, Pedro, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal, Fran? Buenas tardes.
¿Te acuerdas, no?
Sí, me acuerdo.
De aquellos años que picaba yo en Superdeporte la alineación del juvenil del Valencia y luego del filial. Ahí estaba Pedro López. Eso sería, pues, 99, 2000, 2001.
Sí, por ahí, más o menos, ¿no? Sí, 2000, 2001, sí, pero, sí.
Pues han pasado 25 años y aquí estamos, podemos
aquí
contarlo.
Aquí estamos a la pelea. Sí,
y hablando
sí,
de fútbol.
Eso
y haciendo lo que nos gusta. Nosotros a esta parte y tú a la tuya. Podemos hablar de muchas cosas contigo. Del Valencia, del Levante, clubes que llevas en el corazón ya los que sigues. Y de tu etapa ahora, en casa. Estás trabajando en casa, estás en el torrente director deportivo tomando decisiones y haciendo otra parte más del fútbol. Te falta ser presidente o dueño.
Sí, bueno.
Que todo llegará.
Bueno, sí, puede ser, al final ya veremos, pero no. Estamos ahí en la dirección deportiva, la verdad que, bueno, llevamos 2 años y, bueno, pues poco a poco voy creciendo en este aspecto, y ilusionado, motivado y nada, sí que es verdad que este año, pues a nivel deportivo el equipo no va bien, pero bueno, es una categoría, la verdad que muy igualada y, bueno, como hemos hablado antes, pues no hay equipos que sean muy, muy superiores a ti, los partidos se suelen decidir por detalles y, bueno, al final las áreas te penalizan mucho, como se dice, y en ese sentido, pues no hemos estado bien, pero bueno, vamos a ver, hay que creer hasta el final y por lo menos vamos a intentarlo, sin ninguna duda.
Ahora hablamos de presente y, por supuesto, de cómo ve Pedro, que ha jugado al máximo nivel en el Valencia, en el Levante, en el Racing de Carlos Martínez.
Eso es.
En el Valladolid, en el Huesca, creo que no me dejo ninguno, creo que los he dicho todos, jugando en primera y en segunda división, muchísimos partidos, muchísimas temporadas, además con mucha regularidad. Pedro era futbolista de los de 30-35 partidos por temporada. No era habitual que tuviera lesiones. Antes vamos a actualizar en portada una serie de informaciones que creo que tienen que venir a la portada de SER Deportivos. Chimo, primero que nada, buenas tardes.
Hola, muy buenas.
Operación de Julen Agirrezabala, que ya es historia del Valencia.
Operación literal.
Sí.
Muchas veces hablamos de operación de futbolistas y ha pasado por el quirófano en Vitoria. Ya dijimos el otro día que se iba ya bajo la tutela del Athletic Club, se iba a Vitoria a que le supervisase Miquel Sánchez, que es en el que más confianza tienen, y él es quien le ha intervenido del menisco de su rodilla izquierda. Y igual que Copete, a principios de semana, si decíamos que Copete, pues apurando plazos, podríamos verle en el último, en los penúltimos partidos, en el penúltimo partido de Liga. Con Julen podría pasar lo mismo, pero casi que podemos decir esa frase tan manida del ha dicho adiós a la temporada y adiós al Valencia. porque se marchará, volverá al Athletic Club y ya veremos lo que pasa. Pero mala suerte porque ha encadenado, no habrá jugado ni un partido en 2026 con el Valencia. Bueno, completo, quiero decir, porque el 2 de enero fue cuando cayó en Vigo con esa lesión muscular tremenda en los últimos minutos del partido. Desde entonces, cuando estaba a punto de reaparecer, ahora con esta lesión de menisco y la operación esta mañana, ya dice adiós a la temporada. Y Beltrán no es tan grave, ni mucho menos, es otro nombre del que estamos pendientes, pero es fastidioso lo del tendón rotuliano, también en la rodilla. Que ya va para casi 2 semanas en el dique seco sin poder entrenarse con normalidad y a casi 72 horas del partido contra el Alavés, por no decir descartado, te diría seria duda, pero vamos, lo tienen chino para llegar al partido contra el Alavés, un problema que está siendo bastante fastidioso, que es el del tendón rotuliano, que como es una tendinitis, se inflama y a ver si pueden desinflamarla.
He percibido en la comida que a Pedro López le gusta Lucas Beltrán. ¿Te parece un futbolista...?
Sí, a mí me gusta mucho, sí. Yo no lo conocía, pero, no sé, me parece muy completo, creo que es fuerte, potente, creo que también lo que hemos hablado, ¿no?, que le da, bueno, transmite, ¿no?, que al final todos
se
sabemos
contagia,
que...
Eso sí, se contagia
al
dentro,
final, sobre todo, es contagiar, transmitir, y más en estas situaciones que está ahora el Valencia, y, bueno, me parece un delantero que le puede dar muchas alegrías a la afición y, bueno, seguro que va a hacer muchos goles, estoy convencido.
Él ya ha dicho que se quiere quedar aquí, ya lo ha dicho públicamente, cada vez que ha podido, pero también ha dicho que no hay ninguna opción de compra negociada, como así es, y hay que ver qué ocurre. Hay muchas variables, muchas, de cara a la temporada que viene, una de ellas la categoría que ocupe el club que tiene los derechos de Lucas Beltrán, que es la Fiorentina, que está peleando por evitar el descenso a Serie B. No es lo mismo que la Fiorentina se quede en Serie A, que baje a Serie B para ir allí a pedir al futbolista a pedir una segunda cesión, que siempre son más complejas, el segundo año de cesión siempre es más complejo.
Mira lo de Enzo,
porque
el año pasado.
Porque el equipo que tiene el jugador te dice, bueno, ya lo has probado, ya lo has catado, ahora ya, si lo quieres una segunda vez te va a costar más dinero y lo que yo quiero no es prestártelo, lo que yo quiero es vendértelo, ¿cuánto me das? Y ahí viene la parte compleja, pero es verdad que es un jugador muy del gusto de Carlos Corberán y yo noto que de Mestalla. Mestalla es ese jugador que a Mestalla le entra por el ojo porque trabaja, porque corre, porque presiona, porque se deja lo que tiene y porque mejora, ¿no?, el nivel de intensidad colectiva.
Bueno, ha dicho Enzo, que es el caso de que no vino, se revalorizó y fue el Benfica el que puso la pasta. Luego está el de Sadik, que a la segunda y meses después, pero lo mismo, se lo prestó al Valencia, a la Real Sociedad, y luego se lo ha vendido.
El domingo viene el Deportivo Alavés a Mestalla. Carlos Martínez, buenas tardes.
Buenas tardes.
Viene con Quique Sánchez Flores, que ya ha entrenado esta mañana en Vitoria, después de la rueda de prensa de ayer. ¿Y qué pasa con Garcés, con el central que estaba sancionado, que había vuelto, que había jugado partidos ya esta segunda vuelta? ¿Qué ha ocurrido? ¿Puede estar en Mestalla o no?
Que lo ha vuelto a sancionar la FIFA y lo más probable es que no vuelva a jugar esta temporada, porque la FIFA detectó en su momento una falsificación en un documento cuando gestionaba su pasaporte con Malasia. Y ese pasaporte malayo quedó anulado y Facundo Garcés fue sancionado por 12 meses por la FIFA. Cumplió 4 meses de sanción y la FIFA abrió una especie de amnistía, indulto, por el que ha podido jugar hasta ahora, porque las alegaciones que presentó Facundo Garcés no han sido validadas por la FIFA y entonces se reabre la sanción y tiene que cumplir 8 meses más que le quedan hasta los 12 por los que fue sancionado. Así que Facundo Garcés no estará en Mestalla, no estará con el Deportivo Alavés en lo que queda de temporada y se une a la baja de Víctor Parada, que fue expulsado el otro día en el campo del Levante por doble amarilla, una superioridad numérica que aprovechó el Levante para ganar el partido al final. Así que Parada y Garcés serán bajas en el partido contra el Valencia en Mestalla.
Vuelve Quique Sánchez Flores, que es hijo de Mestalla, que es un valencianista de corazón y al que Chimo tenía prácticamente convencido para un mano a mano, pero ahora el mano a mano, una de dos: o te esperas a verano o te tendrás que ir a Vitoria a hacer el mano a mano.
Nos iremos encantados.
Una de dos.
Pero en mi mensaje de felicitación, él me dice: lo haremos igualmente.
¿Ah, te lo ha dicho?
Sí, sí.
Ah, vale, así entonces que... perfecto.
Y Quique es un, que no, no un
hay,
señor.
No hay tiempo el domingo, el postpartido, ¿no? Tendrá que volver a Vitoria. Bueno, pero ese es un mano a mano.
Él tiene muchos vínculos, lo sabes, sanguíneos, sí. con Valencia sí. y seguro que...
Ese es un mano a mano que nos apetece, especialmente.
Ese es uno de los que tengo ahí marcado.
Me lo han pedido muchos oyentes, un mano a mano con Quique. Y
tiene buen gusto, tus oyentes.
Chimo es hace buenos marcajes al hombre. Chimo es Björklund. Le dices marca ese... Y Chimos, se me ha ocurrido, si te gusta alguno más a ti, Björklund era marcador, era buen marcador. ¿Ayala te gusta más?
Me gusta más,
pero
sí,
Ayala...
sí. Björklund es tocayo mío, pero por casi
eso,
que me gusta más.
Por eso venía. Y Alemán está ya con cara de tres puntos, Alemán se lo ha creído, el partido otro día contra el Deportivo Alavés fue el partido de decir...
La segunda parte.
¿Estamos vivos? Bueno,
la segunda parte era para quedarnos en primera, la primera para bajar a segunda.
Bueno, quedémonos con la segunda, seamos optimistas, aunque hoy el día esté así un poquito gris, pero la segunda estuvo muy bien.
Espectacular. Claro. Ese es el nivel al que hay que aspirar todos los partidos, entrando así a todos los partidos. Porque el problema es que el Levante no ha entrado así en los últimos partidos. Ha salido mejor que ha entrado en los partidos, y eso al final le acaba penalizando. Yo creo que la receta, la medicina, la conocemos ya, de cómo hay que entrar, y ahora falta saber con qué jugadores. Porque vuelve Kervin Arriaga, hizo una muy mala primera parte Raguber, y yo creo que se le va a penalizar seguramente para estar en el once inicial en este encuentro ante el Girona.
Un poco irresponsable con el balón Raguber, sí,
¿eh? Muy irresponsable.
Porque en zonas en las que no puedes perder la pelota, se encantó, además en la primera parte.
Y además el propio Luis Castro lo reconoció en la sala de prensa al terminar el partido, que había sido un mal partido de Raguber, y el que hace un mal partido y es penalizado deportivamente por el entrenador no suele jugar, salvo que pase algo circunstancial, no suele jugar al siguiente encuentro. Le ha pasado a muchos jugadores y por eso hay tantos futbolistas que ya han participado con Luis Castro. Lo normal es que Kervin Arriaga, veremos si después de regresar tras tres partidos de sanción tiene oportunidad desde el once inicial, o confía en Oriol Rey, del que habló muy bien en la segunda parte que actuó, y Olasagasti, que también está dándolo más o menos todo lo que tiene para tratar de apuntalar al equipo en el centro del campo. Con la baja de Carlos Álvarez, que vamos a ver cómo se reconstruye el equipo sin Carlos, porque hay que vivir ahora sin Carlos Álvarez durante 3 o 4 semanas, y a lo mejor es la oportunidad para volver quizás a ver lo que vimos en las primeras 3-4 jornadas de liga, donde Iván Romero hacía de segundo delantero, que para mí es su posición, para jugar con un referente arriba, y en ese binomio Iván Eta, Iván Carlos Espí, yo creo que el Levante puede hacerle daño al Girona.
Me impacta mucho lo que pasa, Pedro, con Carlos Espí. Cuando tanta gente vemos lo mismo, no puede ser que estemos equivocados. O sea, si esto fuera una charadura de un periodista, pero yo creo que el tema de Carlos Espí es que es muy evidente. Y luego, aparte, no está Carlos Álvarez, que es un problema, porque es un jugador con muchísimo talento, para mí el que más talento tiene del Levante. Pero es que Iván Romero es un buen segundo punta. Es muy trabajador, es muy currante, juega de espalda, se pelea con su madre si hace falta.
Muy competitivo, es muy competitivo.
Y muy incómodo.
Crea ocasiones.
Y muy incómodo para el defensa. Muy incómodo porque es muy móvil y tienes a Carlos para fijar. Yo creo que Carlos Espí es un futbolista que en este Levante tiene que jugar.
Sí, sí, sí. Totalmente. Además, creo que ha hecho muchos goles, ¿no? Para el minutaje que lleva, claro, un tanto por ciento de goles muy elevado.
Los 3 últimos goles del Levante los ha hecho él, porque él... Eta y yo no marca desde octubre, Iván no marca desde septiembre.
Fíjate, ¿no? Yo creo que al final, independientemente de todo eso, yo creo que al final Espí también te fija muy bien a los centrales, Iván es listo y de eso se puede aprovechar, pues centro lateral es un martillo, la verdad que lo remata todo, defensivamente, hostia, pues te curra también. Bueno, yo creo que ahora está en un momento, además está con confianza después de los 2 goles del otro día, y yo creo que al final el fútbol son momentos y deberían de aprovecharse de este momento que está atravesando.
El otro día en el partido con el Alavés, este central grandote que tiene el Alavés, que era de la Real, Pacheco, el
Pacheco, central, John Pacheco, sí.
No podía con él.
No, pero
no, podía con él. Y Pacheco es un zamarro, pero es que Carlos es más. Y aparte se mueve bien, porque hay delanteros que dices, yo me acuerdo de John Carew le tuvieron que enseñar a rematar de cabeza, porque medía 2 metros y no sabía, esto Juan Sánchez lo cuenta y es muy divertido, no sabía desmarcarse cuando vino y no sabía aprovechar su juego de cabeza. En la Valencia terminó haciendo goles importantes en Champions contra el Arsenal, y John Carew.
Yo solo viví siendo periodista cubriendo los entrenamientos en la Ciudad Deportiva Paterna, cuando nos dejaban ver los entrenamientos íntegros. Después de los entrenamientos muchas veces se quedaban haciéndole centros específicos a John Carew para que mejorara eso.
A Carlos Espí habrá que enseñarle muchas cosas, yo no digo que no, pero a rematar de cabeza no, ya lo sabe. A usar su cuerpo no, a ganar la posición no. O sea, es un tío que sabe cuál es su fuerte y que lo sabe aprovechar. Es que lo lleva en la sangre, pero desde que tenía 13 o 14 años ya se veía el jugador que es. Entonces tienes que aprovecharlo, no puede quedar condenado a ser el jugador 20 del Levante. Y bueno, hay partidos que juegan 5 minutos o partidos que no juegan.
Al final.
Sobre todo, si Pedro, si este es Eta de Jong, si tiene que ser este ahora... oye, pues que entre en las segundas partes y dale el partido a Carlos, es que a ver
final,
qué pasa.
Tú le das la camiseta a Paco Cortés y te ha...
¿Pero cómo?
Al final te da. Se la has dado a Tunde y también. Entonces te quiero decir, ¿por qué no se la vas a dar a Carlos? O sea, bueno, pues ya está. Pues está con confianza, está haciendo las cosas bien. Es un jugador que, bueno, está demostrando que...
Y que genera cosas.
Sí, sí, que al final te genera y ya no solo... Porque dice, no, es que se las queda ya, pero es que se las queda y juega. Y es preciso jugando y cuando juega va al área, tiene hambre... Bueno, pues vamos a darle continuidad. Vamos a ver si con más partidos pues bueno, puede acrecentar esos números, ¿no?
Y en el Valencia Basket, Carlos, tenemos hoy partido contra Zalgiris.
8:30 en el Roche Arena, con Valencia Basket tratando de defender el segundo puesto que ahora mismo ocupa en la clasificación y de sumar una victoria que le acerque un poquito más al play-in, a terminar entre los 6 primeros para no tener que jugar al playoff, para no tener que jugar el play-in si termina entre los 6 primeros. Ayer decía Javi Teruel que Nate Rivers estaba algo constipadillo, no es nada grave lo que tiene, de hecho está a disposición de Pedro Martínez, si lo considera el técnico de Valencia Basket y quiere contar con Nate Rivers, no tiene ningún problema para hacerlo, así que podemos decir que están los 15 jugadores de la plantilla de Valencia Basket disponibles para el partido de hoy.
23-24 victorias, es un poco el objetivo para playoff.
Llevamos 19, quedan 9, contando el de hoy.
Porque tu tocayo, Carlos, el otro Carlos, el del Senado de Valencia Basket, Carlos García, que tiene su tabla, dijo eso.
Yo creo que nos metemos con 5-4, ganando 5, perdiendo 4 de los 9 que quedan, llegando a 24 victorias, estamos en el playoff, dentro de los 6 primeros.
Si Valencia Basket gana hoy y se pone con 20 victorias, será ya la mejor Euroliga de su historia. Nunca ha ganado 20 partidos de Euroliga. Ganó 19 con Portsarnau, pero nunca ha ganado 20 partidos. Si gana hoy, será... en victorias, la mejor Euroliga en la historia de Valencia.
Es verdad que las temporadas anteriores eran de 18 equipos, ahora estamos con 20, ahora hay 4 partidos más que en las otras veces en las que Valencia Basket disputó la Euroliga.
Son las 3:35 minutos, a vuelta de pausa, ya nos metemos de lleno a hablar del Valencia y del Levante con Pedro López.
Las tendencias y las firmas más reconocidas para tu hogar te están esperando en Sánchez Pla. Mobiliario, cerámica, cocinas, baños, electrodomésticos y, por supuesto, en ahorro energético. Diseñamos el proyecto de tu vida a medida. Pide tu cita en sanchezpla.es.
En Paterna y Gran Vía Marqués del Turia, Valencia.
A todos los constructores, instaladores, electricistas, reformistas, carpinteros, albañiles, pintores, fontaneros, os esperamos en Obramat, porque tenemos todos los oficios de la construcción y reforma en un único lugar. Acércate a nuestros almacenes o entra en obramat.es, donde compran los profesionales. Obramat.
Cuando todo sube, ándate con ojo. Ahorra con tus 29 de Sol Optical. 29, gafas graduadas por solo 29 euros. 29, tus nuevas gafas para ver y disfrutar. En Valencia, calle Ruzafa 15. Infórmate en soloptical.com.
¿Buscas la máxima rentabilidad para tu negocio? La Vito de Mercedes-Benz llega para impulsarte. Con los consumos más bajos del mercado y la mayor comodidad para tu día a día. Espacio sin límites, hasta 9 plazas con la versatilidad que solo la marca de la estrella puede ofrecerte. Llévatela ahora con cuotas a tu medida. Ven a probarla a Valdisa, tu concesionario Mercedes-Benz en Masanasa y Quart de Poblet.
En Obramat sabemos que da igual ser un cocinillas experto o no ser capaz ni de freír un huevo. Todos queremos una buena cocina en casa. Ven a Obramat y descubre nuestra gama de cocinas, encimeras, fregaderos, grifos y electrodomésticos de las mejores marcas profesionales y al mejor precio, donde compran los profesionales. Obramat.
Después de la agónica victoria ante el Alavés en el último partido, volvemos a jugar en casa y lo hacemos aferrándonos al yo creo. Este sábado desde las 3:30 en el Ciudad de Valencia, Levante, Girona, con la narración de Carlos Martínez, con Javi Teruel en el inalámbrico y con los comentarios de Rubén Suárez. En Ser Más Valencia, 95.7 FM, radiovalencia.es, la app de la SER y la cuenta oficial de Ser Deportivos Valencia en X. Y al terminar el partido, el Roglet, con el análisis, el debate y los protagonistas. Carrusel Deportivo Valenciano, en la SER.
Este marzo entrena y diviértete en Aspreso Valencia. Mucho más que un gimnasio. 130 clases semanales, más de 20 pistas de pádel, Aerox, ludoteca y programas para todos los niveles. Estamos a punto de abrir la piscina. Nada, relájate y participa en nuestras actividades acuáticas. Prepárate para dar un salto de calidad. Aspreso Valencia. Ven a conocernos. Frente a Aeron City o en aspreso.com.
En Obramat sabemos que da igual ser un cocinillas experto o no ser capaz ni de freír un huevo. Todos queremos una buena cocina en casa. Ven a Obramat y descubre nuestra gama de cocinas, encimeras, fregaderos, grifos y electrodomésticos de las mejores marcas profesionales y al mejor precio, donde compran los profesionales. Obramat.
Valencia. La innovación tiene nombre. Llega el nuevo Omoda 7 super híbrido enchufable desde 32.990 euros, con una autonomía combinada de más de 1.100 kilómetros. Tecnológico, futurista y con etiqueta cero emisiones. ¿A qué esperas para probarlo? Te esperamos en las tiendas Omoda y Aecu y Masa en Sedaví, Torrent y centro de Valencia.
¿Listo para construir, reparar o darle ese toque maestro a tu casa? En Ferreterías Coinfer lo tenemos todo, desde el clavo más pequeño hasta la herramienta más pro, siempre con los mejores precios. Encuentra tu ferretería más cercana y descarga nuestros folletos en coinfer.es. Ferreterías Coinfer, profesionalidad, cercanía y servicio.
Con 4 victorias en 7 partidos en esta segunda vuelta, llega la hora de dar un salto de verdad en la clasificación. Este domingo a partir de las 8:30 desde Mestalla, Valencia, Deportivo a la vez. Con la narración de Quique Mateu, los comentarios de los exfutbolistas Rubén Darío Ciraolo y Pepe Pla y el análisis arbitral de César Escribano. En Ser Más Valencia, 95.7 FM, RadioValencia.es, la app de la SER y la cuenta oficial de Ser Deportivos Valencia en X. Y al terminar el partido, el Roglet, con el análisis, el debate y los protagonistas. Carrusel Deportivo Valenciano. Cadena SER.
Ser Deportivos Valencia. Fran Guaita.
Las 4 menos 20 con Pedro López, que pasó por el Valencia, que pasó por el Levante. Yo creo que en este punto hará lo que pueda cada fin de semana por ver a los dos, aunque no sea sencillo.
Complicado.
No sea sencillo con tus obligaciones. Pero bueno, arranco por el Valencia y arranco por tu posición. Pedro fue lateral derecho, pues el otro día coincidía en Apunt con Diego Alegre.
Ah, Dieguito.
Uh-huh. Y que, en fin, está jugando en los veteranos del Quart de Poblet. Y está para estrenar. Y hablábamos un poco de vuestra posición. Y yo decía, bueno, en vuestra época, ahora mismo en este Valencia, bueno, no digo titulares indiscutibles, porque al final el Valencia es el Valencia.
Echar una mano, pero para echar una mano y para...
Pero bueno, la que ahora no echan algunos, uh-huh, pues no quiero dar nombres porque seguro que tú eres elegante y no te quieres meter con nadie, pero bueno, un lateral del filial, fronterizo con el primer equipo, con los partidos que habéis jugado vosotros, él en el Sporting, en el Albacete, tú en el Valladolid, uh-huh, en el Huesca, al final, en este Valencia... Vamos, hubiera jugado muchos partidos. No digo titular indiscutible, pero para el nivel que tiene el equipo ahora, tuvisteis la mala suerte de coincidir con etapas.
Sí.
Él tenía de competencia con Mike Curro Torres.
Claro, es que...
Y tu primo hermano de eso.
Sí, por eso. A ver, al final muchas veces lo hablamos. Muchas veces cuando pues vamos a algún partido con los veteranos, que nos juntamos y demás. Esto es la suerte de cada uno también. Pues bueno, pues a mí me tocó vivir un filial teniendo a un Valencia que generalmente se clasificaba en Champions y que generalmente eran, no sé, un 60% internacionales y es lo que había. Al final, pues el nivel de exigencia era ese. Por lo tanto, pues ahí estaba. Además de que tú, pues bueno... yo creo que no había la paciencia que hay ahora. Bueno, sí que es verdad que a nivel económico, pues...
La pasta. Más que paciencia, sí. Lo que no hay ahora es pasta. Tiene que haber paciencia porque no hay dinero.
Pero sí que es verdad que la sensación es esa, ¿no? Que bueno, que antes los que hemos estado pues en el año 2003, 2004, 2005, que el Valencia era un Valencia pues mucho más hecho, mucho más maduro, con jugadores internacionales, evidentemente era mucho más difícil llegar al primer equipo. Y bueno, y pasados los años dices, bueno, pues hostia, pues fíjate, pues lo rocé. Aún así, pues lo rocé, pero bueno, sí que es verdad que es una pena, sí, que no salga ningún lateral, pues que digas, hostia, que por lo menos ayude y que eche un cable al primer equipo.
¿Qué te parecen Thierry y Fulquier? Porque al final es tu posición, tú la conoces, tendrás un diagnóstico de esos jugadores que por razones diversas ninguno da una fiabilidad y una garantía de decir este es el lateral derecho del Valencia.
Bueno, yo creo que
los dos son perfiles potentes, de ir hacia arriba, algo anárquicos, pero sí que es verdad que no son el lateral fino que un club como el Valencia debería tener. No son técnicamente de que se asocien de una manera fina en campo rival, de que pongan buenos centros al área. Sí que es verdad que muchas veces desbordan por velocidad, por potencia, más que por calidad técnica. Y bueno, sí que es verdad que echas de menos un poco
calidad.
Cuando aparecen, sí, cuando el lateral aparece de atrás y da un pase de gol, cuando hace una pared, cuando pues, se mete por dentro con una conducción y filtra un pase pues, al punta o al media punta. Pero bueno, pues al final sí que es verdad que físicamente son toros, porque físicamente son un espectáculo, pero evidentemente pues técnicamente no son lo que era, por ejemplo, Curro Torres o este tipo de lateral que ha tenido el Valencia estos años.
Pedro, tú que estuviste en Paterna muchísimas temporadas y que has conocido camadas de chavales, llega un momento con 15, con 16, que ya año a año se va definiendo un poco el rol de cada jugador de cantera. Y se va preparando el camino al primer equipo y más o menos el chaval sabe... si en su posición pues hay dos o tres que van a competir contigo para llegar al primer equipo. A mí me impacta mucho, y lo digo en muchos programas, y hoy que vienes tú, que ahora eres director deportivo, pero que has sido lateral derecho de cantera y que has pasado año a año viendo un poco el nivel, ¿no te sorprende a mí mucho que no haya un lateral derecho puro, fabricado en Paterna para una de estas? Oye, tienes dos laterales derechos que son toros, que son lo que son, pero que se han roto, que no están. Y para eso está Paterna. Para eso se invierte un dineral, mucho dinero cada año en Paterna. Oye, viene una circunstancia puntual de dos lesiones, me tengo que ir yo en febrero a firmar a un tío que está de vacaciones en Argentina, en su país. No tengo en la cantera un lateral derecho, no digo dos para elegir, digo uno.
Bueno, a ver, yo quiero pensar que seguro que trabajan en ello, ¿eh? O sea, estoy convencido porque al final ellos son los primeros que detectan pues cosas que le pueden faltar al primer equipo, jugadores que puedan salir de atrás, bueno... Seguro que lo detectan, pero sí que es verdad que tú sabes que muchas veces en décadas o en años atrás, pues a lo mejor hay jugadores que salen más, que salen menos, camadas de jugadores, por ejemplo, hemos tenido medios centros interiores que han salido más al primer equipo.
Y si no los tienes, hay que firmarlos. No te hablo de final para el primer equipo, te hablo de, oye, si no vienen en dos generaciones, no vienen ningún lateral derecho que yo me creo, tengo que firmar, tengo que ir a firmarlos, porque soy el Valencia, los tengo que tener, por lo menos en un filial.
Sí, pero bueno, pues es lo que te digo, que al final por unas cosas o por otras no están saliendo, sí que es verdad que analizándolo llevamos muchos años sin un lateral bueno específico, como tú dices, ese típico 2 específico, y bueno, pues por contra sí que es verdad que han salido otras posiciones, como hemos hablado, ¿no? Pues medio centro, interiores, extremos y demás, pero sí que es verdad que en el lateral derecho pues no estaba viendo esa suerte.
¿Qué te parece Corberán? Lo que pretende, lo que no está consiguiendo este año, porque has visto el equipo y tienes una opinión seguro formada de los problemas que tiene el Valencia. ¿Qué te parece el equipo?
Bueno, el equipo, a ver, no está ganando dos partidos seguidos, que es lo que le está haciendo pues estar ahí bajo. Y bueno, y a partir de ahí, pues sí que es verdad que es un equipo...
Qué gran verdad esa, qué gran verdad. Sí. Es una competición que si ganas tres, estás mirando para arriba. Ahora, como no los ganes...
Sí, él intenta jugar desde atrás, intenta, bueno, el modelo de juegos de tenerla, de llegar... por medio del pase, de llegar con muchos jugadores y demás, pero bueno, la verdad que sí que es verdad que están recibiendo, bajo mi punto de vista, más goles de los que deberían recibir y bueno, eso les está penalizando un poco. Y es lo que estamos hablando, que sobre todo pues cuando no ganas esos dos partidos seguidos o tres que hacen que des ese saltito de calidad a nivel de clasificación, pues bueno, pues estás condenado a sufrir, condenado a pelear con los de abajo, y yo creo que es lo que va a pasar, ¿no? Vamos a ver una guerra abierta con...
Hasta el final.
Hay pues 5, 6, 7 equipos y yo creo que en estos últimos partidos los que más tranquilos estén, los que más ambiciosos sean, porque estoy viendo equipos también que están como muy atenazados, ¿no? Como con miedo a perder, ¿no? Y al Valencia, uno de ellos, creo que tiene mucho más... potencial ofensivo.
¿Tú le ves a Corberán planteando partidos y al equipo cuando sale al campo con ese miedo, ¿no?
Sí, a ver, no sé si miedo, pero sí como que, bueno, vamos a ver qué pasa, ¿no? Es como el Levante, ¿no? Como que empezó muy bien, pero a medida que iban pasando los partidos es como que te vas metiendo abajo, te va entrando ese miedo a perder el partido, a meterte más abajo, vamos a atacar mejor con tres que con cuatro, vamos a quedarnos atrás para que no... Entonces, al final, lo que necesitas es ganar. Y si tienes que llegar con cinco jugadores al rival para ganar, tienes que llegar con cinco jugadores. A partir de ahí, pues bueno, no es fácil jugar abajo con la presión que hay, pero tienes que ganar, claro, evidentemente. Y el Levante más porque está metido en descenso.
Veo que te apetece el Levante. Ahora Alemán seguro que te dispara alguna. José, ¿no ha cambiado mucho el vestuario del Levante, de este vestuario que hay ahora al vestuario en el que Pedro tuvo una responsabilidad post futbolista, donde estuvo ahí pasándolo mal y sufriendo? Ha habido salidas y ha habido llegadas, por supuesto, pero digamos que el vestuario es parecido, ¿no?, al que conoció Pedro.
Bueno, yo creo que le falta liderazgo, porque se ha ido como perdiendo poco a poco con el paso de los años, y los que en teoría deberían ser líderes, como el caso de Morales, pues es un jugador ya desaparecido. Hay jugadores, por ejemplo, como Dela, que con el paso de los últimos años sí que ha cogido ese rol de ser un jugador que tenga predicamento respecto al vestuario. Jugadores como el Guezábal, que llegó también y encajó muy bien el año pasado en el equipo de segunda. Este año en primera no ha tenido la continuidad ni la participación por la lesión. Y yo creo que le falta un poquito de ese liderazgo, que un poco se firmó el perfil de Calero. Por eso, porque se necesitaba un líder de vestuario que el equipo adolecía con el paso de los años, después de la salida de jugadores como, por ejemplo, Vicente Iborra o el caso de José Luis Morales, que está sin participar.
¿Qué te parece, Pedro, esa reflexión del liderazgo en el vestuario, que tú has conocido muy bien?
Bueno, yo estoy con José, ¿eh? Sí que es verdad que veo jugadores comprometidos en el Levante, por ejemplo, Dela, Elguezábal, Moro, bueno... Tengo información de que bueno, independientemente de que no está jugando, pero desde dentro pues está aportando. Pero bueno, sí que es verdad que las comparaciones son odiosas, y estamos acostumbrados a ver ese Levante con gente tiene esa voz de mando, que coge el brazalete y que transmite, ¿no? Y bueno, en este sentido sí que es verdad que la gente quizá lo echa en falta, ¿no? A mí también me lo dice muchas veces cuando voy al campo, joder, macho, tal. Me lo dicen, pero bueno, yo veo al equipo bien, veo al equipo, hostia, que hay jugadores con carácter, como Carlitos, como Dela, vamos a ver si...
Lo más importante es que no le puedes reprochar nada al equipo.
Salvo
en algún partido puntual o en alguna primera parte puntual, tú al equipo no le puedes reprochar el esfuerzo, la intensidad, las ganas. Otra cosa es que juegue a lo que yo creo que tendría que jugar, y es a ser lo que decía Pedro, ¿no?, un poco más ambicioso, y el no tener la percepción de que ya te estás jugando cada partido con el miedo al descenso, que sé que atenaza, pero ha venido un entrenador que justamente lo que trataba era de hacer que la propuesta, como en su día llegó Paco López al Levante, ¿no?, que cambió completamente la mentalidad de un equipo que iba sin frenos hacia la segunda división, y fue llegar él y cambió esa mentalidad y dijo, no, tenemos que ganar desde el convencimiento, no desde solamente lo táctico, sino desde la ambición de que tenemos que enfocar cada partido como un equipo que no podemos ser menor a nadie. Y eso, por instantes, con Luis Castro, el Levante lo ha conseguido. Falta mantener lo que vimos el otro día en la segunda parte, y no que se repitan muchas primeras partes como la del otro día.
Es que yo lo que le quería preguntar a Pedro desde el punto de vista táctico y de gestión de los partidos es un poco el tema Raguber. Raguber es un jugador que viene porque falta un 8, porque van buscando un 8, y el entrenador que lo conoce dice, yo me la juego por este. Se ha caído Pablo y ahora hace de 8, hace de 6. El otro día en el partido, para mí, hace 4 o 5 pérdidas que son para perder el partido. Claro, dices, no, pero bueno, si queremos ser protagonistas, si queremos tener el balón, tenemos que tenerlo con artistas.
Sí, pero bueno,
hay que encontrar el equilibrio. Ya,
a ver, en qué zonas, a ver.
Eso quiero que expliques.
Hay que medir el riesgo.
Sí, bueno, a ver, yo creo que eso es evidente, ¿no? Yo me siento en la grada y tengo los vecinos de grada, ¿no? Como digo yo. Y a ver, este chico yo no lo conocía, pero creo que arriesga en muchas acciones. Yo creo que hay muchas acciones que estás a 5 metros del área, recibes el balón de espaldas y te quieres girar y quieres desbordar a uno y filtrar un pase por dentro. Se nos sale el corazón por la boca muchas veces, sí. A mí se me sale el corazón por la boca porque... Y luego sí que es verdad que técnicamente se nota que es fino, que no la pierde tan fácilmente.
Que tiene mucha calidad, que es muy bueno.
Que es muy bueno, pero claro. Hay zonas en un campo que de pequeñito te dicen, oye, aquí tienes que ser seguro, aquí ya te la puedes jugar un poco más y aquí barra libre. Claro, aquí no te la puedes jugar, aquí juega de cara, no pierdas el balón, seguridad y bueno, pues... No sé, es un tipo de jugador que tiene mucha confianza en él a nivel técnico y sí que es verdad que el día que está fino, el día que está bien, pues sale de esa presión, pero el día que pues a lo mejor no estés bien o el día que hay muchos vídeos hoy en día, el rival ya te controla todo, te analiza, saben que te la vas a jugar... Es que ya el factor sorpresa ese de los 2-3 primeros partidos ya se ha perdido. Saben que la vas a aguantar, saben que te vas a girar, saben que no la vas a dar... pues corres el riesgo de perder el balón y que en una de esas pues te la enchufen, claro.
Puede levantar echar mucho de menos, por supuesto, a Carlos, ya lo hemos dicho, pero te quiero preguntar por un jugador que no tiene contrato para la temporada que viene, además da mucha información de él, que es Pablo Martínez, que yo lo reconozco, nos gusta, o sea, es un jugador que, uh-huh. que bueno, en la SER, cuando hablamos del Levante, a mí es un futbolista que me entra por el ojo, y sobre todo has dado en la comida de datos que manejas tú, porque tienes esa información de cuando estabas dentro, y es lo que trabaja, los kilómetros que recorre, la intensidad.
Es un espectáculo.
Pablo, en eso, y eso es diferencial.
Hoy en día sí. Es que si estamos hablando hace 15 años, no, pero hoy en día es que un jugador que te corre, no sé, 11 kilómetros y medio, 11,8, 11,9, 12. Y no sé, te hace unos datos a más de 24 kilómetros por hora de, no sé, 800, 900 metros, 1000. Es un espectáculo. Si luego encima le sumas que técnicamente es bueno, que tácticamente es bueno, que te llega arriba, que te hace goles, que te saca el balón parado, joder, ¿qué quieres que te diga? Para mí es un jugador muy completo. Evidentemente, claro, que tendrá sus defectos, pero ostras, yo creo que Pablo es un jugador que si se va de aquí posiblemente lo echemos de menos.
¿Te sorprende que no tenga una oferta del club?
Sí, porque bueno, al final es un jugador que
¿te lo has criado tú?
Sí, que no, y que sobre todo si tú lo conoces, no regala nada, o sea, él no regala nada. Él vive por y para el fútbol, él se cuida para el fútbol, él todo lo que hace lo hace para el fútbol. Sí que es verdad que, bueno, quizá ha tenido alguna lesión más de la cuenta, que es un poco yo también igual lo que le penaliza, pero, hostias, yo creo que ese chico es totalmente... Se le puede sacar un partido aquí en el club increíble y para mí es muy completo, es un jugador muy completo que nos puede dar muchas alegrías porque, ya te digo, físicamente está muy por encima de la media y luego técnicamente, tácticamente, es un jugador pues que hace las cosas bien.
¿Ves al Valencia sufriendo hasta el final o crees que sacará ahora en este tramo de partidos a priori un poquito menos complejos el margen de puntos para que se peleen otros al final, o no, o lo ves en el lío hasta el final?
Bah, es que yo veo a todos en el lío, ¿eh? Yo es que desde el Levante Mallorca hasta el Rayo, yo veo a todos en el lío. Rayo, Girona, veo a todos en el lío, pero por lo que estamos hablando antes, es que no hay ningún equipo que te gane dos partidos seguidos. Por lo tanto, las estadísticas a mí me dicen que no hay ningún equipo que se vaya a ir. A mí me dices, ¿quién te gusta? ¿A qué equipo ves que tú veas que puede ganar? A la vez. Yo veo al Alavés y digo, hostia, me gusta porque es un equipo que juega más suelto que el resto, llega más veces a portería rival que el resto,
tiene un plan
y te genera mucho porque llega por fuera y te sacan centros laterales con mucha facilidad y los que llegan saben que este va a centrar y en, por eso llegan muchos a zona de remate, no van a circular otra vez el balón, tienen las ideas muy claras. Entonces, no sé, yo veo al Alavés, a mí me gusta, y yo si tuviera que apostar por alguno que se salva seguro es el Alavés, que a mí me gustaría que se salvara el Levante y el Valencia, evidentemente, pero yo creo que van a estar en la pelea hasta el último momento, porque bueno, al final van a ir ahí, pues eso, 6-7 equipos seguro.
No sabía que veías fútbol en directo, que ibas al campo Levante.
Sí, sí, voy con mi hijo. Voy con mi hijo y, bueno, de vez en cuando, cuando tiene cosas que hacer, me deja solo.
Diego Alegre me escribe y me dice, Pedrito no se moja ni en Formentera a 40 grados.
Dieguito, me mete caña hasta aquí, me mete caña,
Diego. Qué buen equipo de leyendas va a salir de ahí.
Diego era un grande, Diego era un fenómeno, sí. Además, usted era buen jugador, ¿eh?
Sí, sí, mucha calidad.
Mucha calidad.
Y muy buena gente.
Internacional también fue.
Internacional, sí, sí. Sub-17. Luego ya, a medida que se fue haciendo mayor, no sé qué pasó que dejaron de llamarle.
Bueno, que le quiten lo bailado, ¿eh?
podéis presumir de haber vivido épocas maravillosas. Bueno, pues ha estado aquí Pedro López, que sabe lo que es jugar en el Valladolid, en el Racing, en el Huesca, partidos de estos que están jugando Levante y Valencia. Que sabe lo que significa el Valencia, que sabe lo que significa el Levante, que conoce ese vestuario y que ahora está haciendo algo que yo jamás pensé que haría, que estar en un despacho. Yo que te he conocido y que te conozco mucho, me gustaría te poner un ojerito, porque tú estarás en el despacho porque te toca, pero a ti lo que te llama es el verde, a ti lo que te llama es lo otro. Pero bueno, oye,
bueno, no creas, ¿eh? Sí que es verdad que con el paso de los años me llama también mucho la atención el tema de ver jugadores. Creo que por mi carácter abierto, me llama más el hablar con agentes, el hablar con directores deportivos.
Tú convencerías al que hiciera falta.
Bueno, sí. Por lo menos lo íbamos a intentar, seguro. ¿Eh? Pero sí, sí, la verdad que me gusta mucho. ¿Eh? Y creo que en pretemporada, cuando coges el ordenador y te pones a ver jugadores y te pones a llamar, te pones a trabajar y tal, y se te pasan las horas volando, dices, a ver si esto va a ser lo mío, ¿eh? Si esto va a ser lo mío. Y
Ron Gurley iba buscando por ahí uno.
Eso te iba a decir.
¿Quién?
Ron Gurley.
Ahora te pasaré mal un teléfono.
Y tu amigo Héctor Rodas, pues, también está ahí.
Sí, no, hombre, Héctor al final es un tío que lo va a dar todo, que además está súper preparado y que, bueno, tengo entendido que echa mil horas y bueno, al final ese es el camino.
Ha sido un placer tenerte aquí. Gracias por venir.
El placer es mío, Fran.
Pedro López. Tipo 10. Muchísima suerte al Torrent, al Levante y al Valencia. 8:30 de récord. Sean felices. Pasen buena tarde.
Son las 4 de la tarde, las 3 en Canarias. El primer ministro británico anuncia el envío de más refuerzos a Oriente Próximo y a Chipre para labores defensivas en la guerra. Starmer asegura que el conflicto puede durar un tiempo y ha evitado chocar con Trump, que prácticamente se mofó de él por no haberse sumado inicialmente a los ataques contra Irán. Dice el laborista que no cederá a las presiones. Londres, Lucas Font.
Sí, Starmer ha insistido en que su principal prioridad es garantizar la seguridad de los ciudadanos y de las tropas británicas y ha anunciado el envío de 4 cazas adicionales a Qatar, además de confirmar la llegada mañana viernes de 2 helicópteros antidrones a Chipre. Un despliegue que asegura sigue teniendo propósitos únicamente defensivos a pesar de las presiones de Donald Trump.
My focus is providing calm, level-headed leadership.
Mi objetivo es proporcionar un liderazgo tranquilo y sensato en defensa del interés nacional. Eso significa tener la fuerza para defender nuestros valores y principios sin importar las presiones para hacer lo contrario, ha asegurado. El primer ministro ha confirmado las primeras evacuaciones de ciudadanos en la región, al mismo tiempo que ha hecho un llamamiento a la desescalada de un conflicto que asegura todavía no tiene un final a la vista.
Felipe VI reclama contención en Oriente Próximo y defiende la necesidad de una Europa más soberana. Palabras en la recepción de los grandes duques de Luxemburgo.
Y no puede sorprender que también nos unamos a los llamamientos por la contención en el uso de la fuerza, el respeto máximo por la vida y la seguridad de la población civil y la búsqueda de salidas diplomáticas y también por la garantía de las libertades y los derechos humanos frente a la represión. Necesitamos una Europa con mayor soberanía estratégica que avance hacia una auténtica Europa de seguridad y defensa.
Los ministros de Exteriores de la Unión Europea instan a Irán a que pare los ataques, al tiempo que insisten en la necesidad de proteger a los civiles y el derecho internacional. Bruselas, Enrique García Pozo.
Buenas tardes. En un escueto comunicado conjunto, los 27 instan a Irán a que ponga fin a unos ataques que amenaza la seguridad regional y mundial. Los ministros han reiterado su compromiso con la estabilidad en la región y piden la protección de los civiles y el respeto al derecho internacional. Condenan los injustificables ataques iraníes a los países del Golfo. Han subrayado su derecho a defenderse estadounidense invocando el artículo 51 de la Carta de Naciones Unidas, aunque sin ninguna mención a los ataques de Estados Unidos e Israel. Los 27 han reiterado su apuesta por el diálogo y la diplomacia para resolver la escalada.
Y el Supremo condena penas de prisión a 7 personas que difundieron en Facebook comentarios violentos contra menores migrantes en Melilla. Toñi Ramos.
Los condenados se refirieron a este colectivo como escoria, bazofia, gentuza y, entre otras expresiones, afirmaron que había que crear patrullas de vigilancia para limpiar las calles y que se fueran a su puto país a pasar hambre. El tribunal confirma que cometieron delito de odio y considera que la libertad de expresión no es un derecho absoluto y no puede ser el motivo, o mejor, la excusa, en que se amparen cuando objetivamente, de manera consciente y voluntaria, se vierten expresiones o se realizan comentarios que entran en conflicto con derechos constitucionales.
4 y 3, 3 y 3 en Canarias.
Cadena SER, Comunidad Valenciana.
El presidente del TSJ, Manuel Báez, ha acordado llevar al pleno de la Sala de lo Civil y Penal de este órgano la resolución sobre la exposición razonada contra Carlos Mazón, elevada por la magistrada de Catarroja que instruye la causa por la DANA, según ha informado la Oficina de Comunicación del propio órgano. En un principio se había designado previamente al propio presidente, a Manuel Báez, a Pía Calderón como ponente y a José Francisco Ceres, por lo que ahora se suman al proceso de decisión los magistrados Antonio Ferrer y Vicente Torres. Y la Fiscalía Provincial de Valencia aclara que la denuncia interpuesta por un particular contra el subdelegado del Gobierno en Valencia, José Rodríguez Jurado, por presuntas irregularidades en su promoción interna como funcionario, está pendiente de estudio para su eventual admisión. La aclaración de Fiscalía llega después de una información de The Objective que apuntaba que el Ministerio Público había abierto diligencias de investigación penal a raíz de la denuncia de irregularidades por parte de la Agencia Valenciana Antifraude sobre la promoción de Rodríguez Jurado. Y sobre este asunto, la delegada del Gobierno en la Comunidad Valenciana, Pilar Bernabé, está convencida de que la denuncia por supuestas irregularidades cometidas por el subdelegado es solo la primera de muchas más porque el PP quiere desviar la atención.
Esto, lo que es el proceso del Ayuntamiento de Canet de Berenguer, ya lo ha explicado el Ayuntamiento de Canet de Berenguer. Casualidad, 4 años después aparece una denuncia de un proceso que se celebró en el 2022. Que alguien me diga cuál es el momento y por qué. Y a partir de ahí, pues por supuesto, la Fiscalía pues hará su trabajo, como no puede ser de otra manera, y ya está.
Y sigue las precipitaciones generalizadas que localmente son fuertes, como en los municipios de la Safor y la Marina. Continúa el aviso amarillo que seguirá mañana en las 3 provincias.
Comienza La Ventana con Carlos Francino y todo el equipo. Más información dentro de una hora y siempre actualizada en cadenaser.com.
Cadena SER. Servicios informativos. En 1966 nació algo más que una lista de éxitos. Nació un vínculo emocional con millones de oyentes unidos por la misma pasión. La música.
El gran musical.
El gran musical.
El gran musical.
Los 40 cumplimos 60 años de éxitos junto a ti con una colección de programas inolvidables. Tony Aguilar presenta 60 aniversario. El gran musical de los 40. Domingos por la mañana, de 9 a 10. 8 a 9 en Canarias, en los 40 Classic. Estreno domingo 15 de marzo.
Yo a mi edad es que me agoto enseguida.
Recupera tu vitalidad con Revital Senior. Revital con jalea real y vitaminas te devuelve tu energía para disfrutar de la vida. Revital Senior.
Papá, mira quién te quiere felicitar.
Abuelo. Cumpleaños feliz.
La vida hay que verla y escucharla. Por eso en General Óptica también cuidamos de tu audición. Y ahora tienes tus audífonos a mitad de precio. General Óptica.
De manera, Al. No consigo sacármelo de la cabeza.
¿Este temazo, Di?
No, lo poco que cuesta hacer una buena compra en Aldi.
Normal. Con lo bien que sienta, yo tampoco puedo pensar en otra cosa.
¿Ni siquiera en comer?
Bueno, en eso sí.
Aldi.
¿Qué poco cuesta comprar bien?
Última hora. Los estudiantes del máster online en proyectos periodísticos digitales avanzados de UNIR y Prisa Media liderarán el sector. Aprende las herramientas imprescindibles para que tus trabajos y proyectos tengan el impacto que buscas. Disfruta de las clases magistrales de Manuel Javois, Kiko Llaneras y otros muchos profesionales. Además, podrás realizar tus prácticas en El País, AS, la cadena SER o Los 40. ¿Te lo vas a perder? Infórmate en unir.net. En la cadena SER, La Ventana, con Carlas Francino.
Hola, buenas tardes. Joaquín, lejano nos queda este himno de la paz que creó John Lennon, ¿eh? Lejano porque hace ya muchos días que resulta casi inevitable que el fantasma de la guerra aparezca en cualquier conversación, incluso la amenaza de una tercera guerra mundial, que esperemos que no se confirme, claro. Eso no está solo en el debate público, no solo en el debate político. Yo creo que en cualquier encuentro entre más de dos personas aparece. Y aparece porque hay miedo, hay cangueli, eso está claro. Sobre todo si uno escucha el lenguaje de responsables militares y políticos, da igual que sean de Estados Unidos, de Israel o del régimen de los ayatolás en Irán. Los perseguiremos allá donde se escondan, mataremos a cualquier dirigente que no sé qué, bombardearemos a quienes nos ataquen. Bueno, es la misma cantinela en todas partes y sí, la verdad es que da mucho yuyu. Sobre todo porque transmite el mensaje de que aquí hoy lo único que vale es la violencia, es la fuerza, es la amenaza. Pero hoy al abrir la ventana vamos a desmentirlo. Y además con argumentos. Los seres humanos no solo sabemos matarnos entre nosotros, que también, sino que hay mucha gente, muchísima, seguramente la mayoría, empeñada en todo lo contrario, en salvar vidas, incluso hacerlo en las circunstancias más difíciles. Esta tarde vamos a contar la historia, a ver cómo lo digo, ayúdame, Marta del Vado, Isaías Lafuente, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. ¿Qué tal?
En Radio Barcelona, Choyun, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
Ayúdame con un titular porque esto parece el título de una novela. Hoy vamos a contar la historia del marcapasos más pequeño del mundo. La historia del marcapasos más pequeño del mundo. 2 centímetros, ¿eh? Porque eso es lo que mide. 2 centímetros que han servido para sacar adelante a una bebé que pesó al nacer hace apenas un mes, pesó poco más de 2 kilos. Le habían diagnosticado ya durante el embarazo una grave enfermedad cardíaca. Pero bueno, la pudieron operar, le implantaron el aparatito dichoso, el marcapasos. Pero es que ya tiene el alta, está en casa. Y la próxima revisión gorda, ¿eh? Más allá de controles periódicos, va a ser en 3 años. Entonces, a ver, esto es o no un contraste con lo que tanto y tanto comentamos estos días. Yo no sé cuánto tiempo, dinero ni esfuerzo se necesita para fabricar una bomba y lanzarla donde sea para cargarse a alguien. Pero para salvar esta vida de una bebé han trabajado casi una 20 de personas, profesionales sanitarios, ingenieros expertos en diseñar dispositivos médicos, ha habido que hacer viajes, pruebas, reuniones, gastarse dinero. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Seguimos hablando de la guerra o miramos esta otra vertiente del ser humano y contamos la historia?
Lo segundo.
Yo no sé vosotros, pero yo lo tengo muy claro.
Sí, claro.
Georgia
sí.
Sarquella Brugada, buenas tardes, buena tarde.
Buena tarde.
Hablamos con la jefa del Servicio de Cardiología Pediátrica del Hospital Sant Joan de Déu en Barcelona, donde iba a hablar de un milagro, pero ni milagro ni nada. Esto es ciencia y algo más que ciencia. Lo primero, ¿cómo está la bebé? Yo he dicho que está en casa ya, pero ¿cómo está exactamente?
Hola, buenas tardes. Pues la verdad es que la bebé está súper bien y esto es empezar por el final, pero yo creo que todos necesitamos de buenas noticias, de descubrir o reafirmar la existencia de la bondad humana y de que estamos aquí para hacer el bien.
Georgia, vayamos al comienzo de la historia, es decir, la detección de la dolencia, la reacción de qué podemos hacer y cómo se hace. Empieza por donde quieras.
Bueno, de entrada muchísimas gracias y además por haber puesto este himno, ¿no?, de la paz que, claro, que tanto nos ayuda a reubicarnos donde tenemos que estar. Bueno, pues la verdad es que esto es el fruto de un largo camino de muchos años de ver necesidades no resueltas, muy habitual en pediatría, en enfermedades raras. Estamos en la semana de las enfermedades raras.
Día 28,
Exactamente. Entonces, realmente, pues los que vivimos de todos los días enfermedades raras, pues estamos ante esta continua búsqueda de soluciones. Entonces, una de las necesidades no resueltas es que cómo aplicamos tecnología que está solo creada para cuerpos adultos o grandes, ¿no? ¿Cómo lo aplicamos cuando el problema viene en la edad pediátrica, ¿no? Y este es el caso, pues, de esta enfermedad que tiene, que sigue teniendo, Amira, esta niñita que la conocimos cuando estaba en el vientre de su madre y que lo que presentaba era un corazón muy dilatado porque latía demasiado lento. El corazón de un feto tiene que latir a partir de 120, 140 latidos por minuto, el suyo latía 55. Entonces esto provocaba una dilatación del corazón y, bueno, pero podía ir haciendo porque dentro del seno materno en realidad está todo hecho. Respiran por ti, te dan de comer, entonces no hay mucho que hacer. Pero sí que sabemos que se va cansando progresivamente el corazón hasta que llega un momento que tenemos que adelantar el nacimiento porque ya vemos que dentro no podremos hacer nada y va a empeorar. Entonces provocamos el parto, ¿no? Y nace pues chiquitita y se descompensa enseguida, como es normal, ¿no? Porque ya iba muy justita y le toca encima respirar. Entonces se descompensa y tenemos que actuar colocándole pues marcapasos, que es pues el aparato que le va a sustituir sus latidos cardíacos, le va a dar los estímulos para estos latidos, un marcapasos pero temporal, que nos permite un margen de tiempo para maniobrar y decidir qué es lo que hacemos. Entonces, pues, ¿qué es lo que hacemos? Pues lo que veníamos dándole vueltas tantos años en otros casos que nos habíamos encontrado, de qué hacemos cuando tenemos un cuerpo demasiado pequeño y no tenemos la tecnología para poder ayudarle, ¿no? Y es pues esta continua búsqueda e investigación y trabajo en equipo para buscar una solución.
¿Y cuándo es el momento eureka, Georgia? Es decir, cuando alguien dice, esto es posible, esto que pedís, esto se puede hacer.
Bueno, yo creo que ha habido hace ya años, ¿no?, que se van probando sistemas que sirven para dar, o sea, utilizar tecnología de los marcapasos de una forma un poquito más rudimentaria para poderle dar latidos y este hubiera sido la solución. Pero sí que es verdad que sabemos que en niños muy, muy pequeños también es importante en algunos casos que el corazón esté sincronizado, no simplemente que haya algo que le marque el ritmo, sino que lo haga de una forma sincronizada entre las diferentes partes del corazón propio, que es la parte de arriba del corazón, las aurículas, y la parte de abajo del corazón, que son los ventrículos. Entonces, esta necesidad de coordinación a veces es necesaria para asegurarnos que no continúa dilatándose, que es el caso que vivíamos en ella y que habíamos vivido en otros niños. Entonces, bueno, el momento eureka es, yo creo, cuando se alinean los astros o porque tiene que pasar, ¿no? Y porque pues la curiosidad de unos, la perseverancia de otros y reunidos en una misma mesa, pues bueno, en este caso, pues el mes de abril del año pasado tuve la gran suerte de poder estar en una mesa donde la industria invita a los diferentes casas comerciales, invitan a que, bueno, les digamos qué necesidades no resueltas hay. Y tengo la gran suerte pues que a mí me recibe una persona que ya estaba al final de su vida laboral, un gran ingeniero que había desarrollado todo un sistema de marcapasos sin cables, minis, miniaturas, pero para colocar dentro del corazón de los adultos, ¿no? Y esta persona me recibe y me dice que bueno, que él ya lo ha hecho todo porque ya ha inventado algo y ya está al final de su carrera. Entonces yo le expongo, pues tenemos esta necesidad, no está resuelta, y yo creo que si le diéramos una vuelta a lo que usted ha inventado, podríamos aplicarlo en niños. Entonces quedó bastante, o sea, en shock. Yo creo que cuando explicamos la realidad de los niños, todo el mundo es mucho más sensible, claro, para ser honestos. Y bueno, también lo utilizamos para convencer. y la verdad es que dijo, pues yo que creía que había hecho ya había llegado al culmen de mi carrera profesional, creo que todavía me falta algo, ¿no? Y es resolver esto. Esto era abril del 2025. Y nos pusimos manos a la obra, él desde Estados Unidos con su gran compañía,
era un norteamericano.
Era, bueno, él de origen iraní, pero afincado en Estados Unidos desde...
Sí, perdón por la reacción,
pero sí, o sea, afincado muchos años, o sea, de nacionalidad estadounidense, y además un gran ingeniero con mucha carrera detrás, y que ya, es lo que os digo, que ya estaba como ya al final, ya lo había hecho todo, y entonces pues tuvo la suerte suerte también que es el director general de la empresa, creyó en todo esto y puso a su disposición un montón de recursos, porque está claro que de esto negocio no van a hacer, que si queréis lo hablamos más adelante, pero que hay una gran inversión de dinero. Y de hecho fue una de las primeras cosas que le comuniqué. Le dije, bueno, vengo aquí para hacer que no ganes dinero y para que gastes mucho, ¿no? Y en realidad fue así. Entonces, invertir en esto y en ciencia. Estuvimos unos meses trabajando, buscando él con su equipo de ingenieros, hasta que apareció la paciente, ¿no? Y en medio de trabajar en eso tuvimos como una fecha límite. Teníamos que resolverlo antes de esa fecha porque sabíamos que lo necesitaríamos. Y entonces fue cuando hicimos el apretón final de diciembre, donde yo me desplacé allí, estuve con ellos y pusieron a nuestra disposición quirófanos, modelos animales para poder trabajar y asegurarnos que lo hacíamos bien. Y trabajamos sobre el prototipo realmente al minuto, es decir, les decía, tiene que estar un poquito más redondito por un lado, bajaban, lo hacían, me lo subían, ¿qué te parece así? Bueno, pues mejor, y así activamente durante 10 días para llegar al prototipo perfecto que necesitábamos.
No lo conseguiremos, ¿eh? No lo conseguiremos, pero sería fantástico poder tener la cuenta, los datos de lo que ha costado, de lo que se ha invertido en este mini marcapasos y lo que cuesta, digamos, una bomba